Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, en su capítulo 5. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a meditar los versículos 16 y 17, que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay otra traducción que dice: si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él y Dios le dará vida. Esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, y yo no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Nuestro tema es responsabilidad para con mi hermano. Responsabilidad para con mi hermano. La otra traducción del versículo que leí dice: debe pedir por él. Y eso de debe implica responsabilidad. Y por eso el tema es responsabilidad para con mi hermano. No obstante, cuando no, cuando nosotros miramos, estos dos versículos están en conexión con los anteriores y también con el 18. Y los dos anteriores versículos hablan de, dice, y sabemos, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y es una responsabilidad, pero es una responsabilidad que está dentro del contexto de un privilegio. Es algo que hacemos, pero no simplemente para el creyente es un deber, sino es un deleite el poder disfrutar de comunión con Dios. Cuando hemos creído, hemos venido a la comunión con Dios, y una manera de disfrutar de esa comunión es mediante la oración. Es la manera también de permanecer en el Señor. Y tenemos una responsabilidad, bueno, tenemos muchas responsabilidades, pero privilegios, porque somos miembros los unos de los otros. Somos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Somos llamados a exhortarnos mutuamente. Somos llamados a amarnos unos a otros, así como Cristo nos ha amado. Y cuando pensamos en la responsabilidad que está diciendo aquí el apóstol Juan, vamos a darnos cuenta de que el apóstol Juan empieza con la expresión, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado. Si alguno viera a su hermano cometer pecado. ¿Y cuál es la responsabilidad que yo tengo para con mi hermano? Cuando lo vea, cuando yo vea pecar a mi hermano, ¿cuál es mi responsabilidad? Hay algo que es seguro y es con toda seguridad que nos vamos a ver pecar unos a otros. No lo dudemos. Los mejores hermanos van a pecar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad cuando vea el pecado de mi hermano? Pudiéramos pensar que ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y bueno, la escritura ahí es muy clara. Hay un llamado. Y el primer llamado en respuesta a la responsabilidad y en respuesta al privilegio que tengo de comunión con Dios y comunión unos con otros es venir y presentar a mi hermano ante el Señor, hablar de él con el Señor. Dice, si alguno viere cometer a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y la otra traducción dice, debe pedir por él y Dios le dará vida. Es un deber y debe ser también un placer el venir y orar por mi hermano. Es interesante que el deber no es ir y decírselo a alguien más, sino en primer lugar lo que hay que hacer es venir y decírselo a Dios. Venir y decirle a Dios acerca de mi hermano. ¿Qué es el pecado de mi hermano? Normalmente es muy probable que quizá el pecado que yo pueda ver va a ser cuando él peque contra mí, pero puede ser que no sea necesariamente un pecado contra mí. Independientemente de si es directamente contra mí o no es directamente contra mí, lo primero que debo de hacer es pedir a Dios por mi hermano. Y note que Juan está hablando aquí, si alguno viere a su hermano. Es interesante que Juan no usa de manera casual el término hermano. Juan tiene un uso constante del hermano y está hablando de alguien que es hermano, es alguien que es nacido de Dios y que es nacido de Dios porque ha creído en el Señor Jesucristo. Está hablando de alguien que ha nacido de nuevo. Está hablando de alguien a quien la vida se le ha manifestado. Está hablando de alguien que por la proclamación del Evangelio Dios le ha dado vida por su espíritu. Y no es de extrañarnos que él diga esto, porque Juan dice que aquellos que se les ha dado vida, al ver a Cristo, ellos ven a Cristo, y cuando ven a Cristo, ellos ven cuán pecadores son. Y a ellos se les escribe, y el ver cuán pecadores son los hace venir a Cristo, y se les escribe para que no pequen. Pero hay algo que es seguro en aquellos que tienen vida. Aquellos que tienen vida ven a Cristo y ven que son pecadores. Y cuando ven a Cristo y ven que no dan la medida, no obstante, ellos saben que tienen propiciación por sus pecados en Jesucristo el justo. Y cuando ves a tu hermano cometer pecado, el llamado es ir y decírselo a Dios. Hermanos, que Dios nos guarde de ir y decírselo a alguien más. Eso se llama murmuración. Y recuerde que la murmuración es algo que Dios no es agradable a los ojos de Dios. Fue algo que hizo Aarón y María y Dios se disgustó porque ellos murmuraron de Moisés. Hermanos, no nos permitamos ir y hablar del pecado de alguien a otra persona que no sea en primer lugar a Dios. Y la otra cosa que tenemos como responsabilidad que implica es, si un hermano viene y me va a hablar del pecado de otro hermano, no lo permitamos. No es recto delante de Dios permitir nuestros oídos para algo que primero Dios debe escuchar. No hay razón por la cual yo esté hablando del pecado que he visto. Dice Juan, si ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, el llamado es, pide a Dios por él. Y algo interesante es, Dios va a contestar esta oración. Porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y es conforme a su voluntad que oremos, dice la Biblia, Dios le dará vida. O sea, Dios va a responder esta oración porque es de acuerdo a su voluntad. No ir y orar a Dios es vivir con una mala actitud hacia la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que vayas y lo cuentes. La voluntad de Dios es que vayas y se lo cuentes a Él. La voluntad de Dios es que hables a Dios del pecado que estás viendo en tu hermano. Porque al final, si me lo dices a mí, pues no hay mucho que yo pueda hacer. Y es interesante que la enseñanza que Juan va a dejar aquí claro es, por sobre todas las cosas, es oración. Por supuesto que a este respecto, la Escritura tiene otros complementos de enseñanza. Por ejemplo, dice, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. El Señor Jesucristo dijo, saca primero la viga de tu ojo para que ayudes a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que reconocer es que el pecado de otros nos tienta. Ver pecar a alguien es tentación para mí. Y por eso lo primero que debo hacer es ir a Dios en oración y en primer lugar pedirle a Dios que me muestre de qué manera yo estoy siendo tentado. ¿De qué manera estoy siendo tentado y puedo estar manejando mal o desviándome por causa del pecado que he visto? Y después de tratar a Dios, ante Dios, con mi corazón en oración, también clamar para que Dios le muestre eso al hermano. Y después de haber pasado tiempo en oración, si se requiere, lo siguiente es ir al hermano y con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé, algo más es seguro. No es lo veo y salgo corriendo a alcanzarlo por el pelo para decirle lo que está haciendo, sino ir y orar al Señor. Porque en ese que yo oro, el Señor va a permitir que yo pueda hacer lo que Jesús dijo, sacar mi viga. Y yo voy a poder ir con un espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo. Y corregir al hermano. De hecho, Jesús dijo también, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos. Dice, si no te oye a ti, entonces es cuando ya puedes decirle a alguien más, pero habiendo orado al Señor, con sinceridad ante el Señor. Y es muy probable que si uno ora al Señor, muy probablemente no tengamos que pasar a lo siguiente y a lo siguiente. Lo primero es decírselo al Señor, orar al Señor. Y hay algo que es claro acá. Dice el apóstol Juan, deja inspirado por el Espíritu Santo, Dios le dará vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que el hermano va a reconocer el pecado, que el Espíritu Santo lo va a redarguir de su pecado, que el hermano va a dejar, si por momento él no se ha dado cuenta de su pecado, el Espíritu Santo lo va a redarguir y él va a dejar de andar engañado diciendo que no ha pecado. Él va a venir al Señor Jesucristo y va a confesar su pecado. El hermano va a dejar de andar por ahí diciendo que está en comunión con Dios cuando no está en comunión con Dios, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y Dios le va a abrir sus ojos y Él va a venir otra vez a la luz. Él va a experimentar otra vez el privilegio de que la vida del Señor Jesucristo fluya a través de Él como respuesta a mi oración por Él. Prioridad ante el pecado. Y hermanos, que Dios nos recuerde, porque seguro que nos vamos a ver pecar unos a otros. Eso es casi garantizado. Somos redimidos. Somos pecadores. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando vea a mi hermano pecar? Irme y hablar con el Señor. Que Dios nos guarde de la tentación de decírselo a alguien más, sino decírselo al Señor. Y orar clamando al Señor que Dios obre. Y algo que es importante es para con mi hermano. Si veo a mi hermano cometer pecado, y Dios va a contestar esta oración, porque orar por esto es vivir, es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ver el pecado de mi hermano y entrar a orar es tener una correcta actitud con la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que cuando vea pecar a mi hermano, yo ore por él. Porque es la más grande muestra de amor que puedo hacer por mi hermano, es clamar a Dios por él. Cuando yo clamo a Dios por mi hermano, yo estoy creciendo la imagen del Señor Jesucristo, quien es el que intercede por nosotros. Él no tiene que decir nada, su presencia intercede. Pero estamos siendo como Cristo al orar unos por otros. Y cuando yo salgo y se lo digo a otro, estoy como el acusador de los hermanos. Y somos llamados no a ser como el diablo, sino a ser como Cristo. Ahora, en segundo lugar es, si comete pecado de muerte, hay algo que es claro que deducimos de aquí. Porque en primer lugar, yo puse como primer encabezado, cuando vea pecar a mi hermano, mi responsabilidad es orar por él y Dios va a contestar esa oración. Es lo que primeramente debo de hacer. Ahora, algo que está implicado es, si comete pecado de muerte, no es mi hermano y nunca fue mi hermano. Si comete pecado de muerte, no es mi hermano y nunca fue mi hermano. Ahora, debemos de ser muy cuidadosos con esta cuestión del pecado de muerte. Y las dos cosas que Juan dice ahí, dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y algo interesante aquí es, Juan dice, si el pecado es de muerte, yo no te digo que se pida, pero no les está mandando que no se pida. Él está diciendo, yo no les digo que pidan si es pecado de muerte. Y ahora, ¿cómo se ve el pecado de muerte? ¿Cómo saber si Juan nos está diciendo, pues no te digo que pidas? ¿Cómo ver el pecado de muerte? Ahora, tenemos que entender en el contexto inmediato de la epístola. ¿Y qué es en sí el pecado de muerte? Evidentemente aquí el pasaje no está hablando, por la manera en que Juan ha hablado de vida y de muerte, y por la manera en que Juan ha usado el término hermano, evidentemente aquí no está hablando de muerte física. Aquí está hablando de muerte espiritual. Ahora, hay algunas cosas a través de la carta que nos permiten tener pautas que nos permitan entender cómo se ve el pecado de muerte. Dice, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5 al 6, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8 y versículo 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una forma de ver cómo se ve el pecado de muerte. Este pasaje hace una descripción de lo que es pecado de muerte, que es vivir en autoengaño. Una persona que está en autoengaño, pues diciendo que está en luz, pero vive a... Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vivir sin reconocer el pecado como pecado es un síntoma o es una manera de poder visualizar lo que es pecado de muerte. Dice, en el segundo capítulo, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Podríamos decir en primer lugar que se ve en autoengaño. En segundo lugar se ve en falta de amor al hermano. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe de dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El pecado de muerte se puede ver en una vida dominada por el pecado. Dice en el capítulo 3, versículo 4 en adelante, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el versículo 18 del mismo capítulo 5, al terminar de hablar de toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esas son maneras de poder mirar de modo práctico. Juan está mostrando cómo se ve el pecado de muerte. Ahora, eso es algo que no es algo que es concluyente para que nosotros salgamos a decir, pues esta persona está cometiendo pecado de muerte. Más bien es para que Dios nos está dando pautas para vivir examinándonos constantemente. Ahora, ¿cuál es en sí el pecado de muerte? Nosotros pudiéramos pensar, por ejemplo, en realidad, dice Juan al finalizar, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y aquí, lejos de enseñar la Escritura o de sostener lo que personas equivocadas, y no solo equivocadas, sino muchos con abierta intención de mentir, hacen una clasificación de que hay pecados mortales y pecados que no son mortales. Eso no es bíblico. En realidad, como dice Juan, toda injusticia es pecado. Y en realidad, todo pecado en realidad debe conducirnos a la muerte. Ahora, ¿cuál es la razón por la que, por ejemplo, USA tocó el arca del pacto y cayó fulminado? Y la razón es, Dios es santo, santo, santo. Y Dios había dicho algo específicamente con respecto a eso, que USA había sido educado y formado para eso, y Dios no quería la mano del hombre sobre su trono. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que debería ocurrir con nosotros cada vez que pecamos? Debería ocurrir exactamente, Dios debería fulminarnos en el momento en que pecamos. Es más, Dios debió fulminarnos en el momento de que fuimos concebidos, porque dice el salmista, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y desde ese momento Dios debe fulminar a cada uno de nosotros. Eso es todo lo que merecemos de Él. La razón de que eso no está ocurriendo es porque Cristo ha sido fulminado por causa de los pecados de su pueblo. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, la Biblia sí habla de algunas ocasiones en que Dios en disciplina ha disciplinado personas en la iglesia y lo ha hecho con la muerte. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, y no es el pecado de muerte de que está hablando Juan. 1 Corintios 11. Dice, versículo 29 y versículo 30, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí dice Juan que había, el apóstol Pablo, que había hermanos en la iglesia de Corinto que estaban participando de la cena del Señor indignamente y no estaban volviendo en arrepentimiento. Quizá habían sido confrontados, había orado por ellos y ellos se estaban manteniendo. Y el Señor en disciplina dice, hay muchos entre ustedes que están enfermos, otros duermen. O sea, no es que estaban haciendo la siesta, sino Dios había tomado una medida disciplinaria. Y hay testimonio, por ejemplo, dice un pastor, dice que, bueno, había una hermana que Pues él cree que era una hermana, sin embargo, obstinadamente estaba chismeando y chismeando y causando división en la iglesia, y de pronto, pues un día la encontraron muerta. Y en Hechos capítulo 5, lo puede leer en su casa, Ananías y Zafira. Y la verdad es que nosotros no podemos concluir si ellos eran o no eran verdaderos creyentes, porque ese pecado les causó muerte física, pero no es ese el pecado de muerte de que está hablando Juan. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado de ellos fue que, pues, ellos vieron que había hermanos que vendían sus propiedades, traían el dinero de lo vendido. Y hermanos que venían y vendían la propiedad en 100,000 pesos y traían 100,000. A esos hermanos que traían, vendían su propiedad en 100,000 y traían 100,000, nadie los obligaba a traer 100,000. Ellos podrían haber traído 50. Pero resulta que ellos venden la propiedad en 150,000. Y entonces, pues de pronto se les antojó que quizá era mucho, pero ellos querían ser vistos como los otros hermanos que daban todo. Y se pone de acuerdo con la esposa y dicen, bueno, vamos a dar solo 100. Y decimos que en 100 lo vendimos. Y bueno, llega Ananías y pone la ofrenda. Y el Señor ve las intenciones del corazón. Y el Señor le muestra a Pedro estos... No es, recuerde que somos llamados en Cristo a hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y ellos estaban haciéndolo para la gloria de ellos mismos, no la de Dios. Y Pedro dice, vendieron la heredad en tanto. Y Ananías dice, sí, en tanto. Y el Pedro lo confronta y le dice, ¿por qué conveniste? ¿Por qué diste lugar a Satanás para mentir al Espíritu de Dios? Y él cayó fulminado. Y después de 3 horas llegó su esposa, que no sabía lo que había sucedido. Y la esposa pregunta, bueno, no pregunta nada, llega y Pedro le hace la misma pregunta y ella dice que sí. Y Pedro le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo en mentir al Espíritu Santo? Ahí están los jóvenes que llevaron a tu esposo, te van a llevar a ti. Y ellos, ahora, cometieron el pecado de muerte de que está hablando Juan. Y la verdad es que no es el pecado de muerte, aunque todo pecado debe ser castigado con la muerte. No obstante, dado que Cristo ocupó el lugar y fue fulminado por nuestro pecado. Y cuando pensemos en esto, hermanos, recordar, somos llamados para hacer todo para la gloria de Dios. Y pensando en este pecado de Ananías y Zafira, antes de terminar mostrando qué es el pecado de muerte, estaba escuchando a un hermano que compartía una lectura de Spurgeon. Y dice que durante el tiempo de su ministerio, Spurgeon, en Londres, en el Tabernáculo Metropolitano, él llegaba a tener cultos hasta con 20,000 personas. Y de pronto, un domingo llegó una carta de una señorita que le decía que ella quería que le diera la oportunidad porque ella quería cantar una canción especial para Jesús. Y Spurgeon leyó la carta y no contestó. Entonces la siguiente semana vino otra vez otra carta con la misma petición y Spurgeon no contestó. Y así hasta el cuarto domingo, pues Spurgeon tampoco contestó. Y ya después que terminó el culto y la gente se estaba yendo y quedaban muy poquitas personas que estaban terminando de recoger cosas, una señorita vino y se acercó y le preguntó si él había recibido las cartas y si las había leído. Y él le dijo que sí, él las había recibido y las había leído. Y que pues no las había contestado. Y la muchacha le dijo, es que pues, yo quiero cantar un especial para Jesús. Y Spurgeon la miró y le dijo, canta. Y la señorita dijo, pero todos ya se fueron. Y Spurgeon dijo, tú no quieres cantar un especial para Jesús. O sea, tú querías cantar un especial para 20,000 personas. Y hermanos, el asunto de la gloria de Dios es fundamental. El motivo con el cual hacemos cosas correctas, que es no buscar la propia gloria, sino la gloria de Dios. Ahora, toda injusticia es pecado. Y en verdad, la única razón por que no somos fulminados por cada pecado es porque Cristo ha sido fulminado por nuestros pecados. Pero hay un pecado que es pecado de muerte y de muerte espiritual. No simplemente de muerte física. Al final, la paga del pecado implica la muerte física. Pero damos gracias a Dios porque aquellos que hemos, se nos ha manifestado la vida, vamos a morir físicamente, pero por gracia de Dios espiritualmente no. Ahora, el pecado de muerte, que dice Juan acá, es cuando se hace evidente que alguien ha apostatado de la fe verdadera o nunca ha creído. El pecado de muerte es no confiar en Cristo o apostatar de la fe verdadera. El pecado de muerte es nunca haber confiado en Cristo o rechazar al Señor Jesucristo, no creer todo lo que Dios ha hablado acerca de su Hijo, no creer que Él es el Hijo de Dios, no confiar en su obra, sino estar confiando en algo que uno hace. Es interesante que eso no significa necesariamente, vivir en perdición y en conceptos de mundo que a veces tenemos en nuestra cabeza. Porque el Señor Jesús dice que en el día final va a haber gente que va a llegar y le va a decir: Señor, pues si nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. O sea, puede ser incluso estar en una... Eso quiere decir que mucha gente que puede estar predicando, pues puede terminar en el infierno, con pecado de muerte, aparentemente muy respetable ante la gente. Pero Dios mira el corazón. Y lo importante es asegurar nuestros corazones delante de Él, de que en verdad hemos confiado. Es interesante que si el hermano está pecando, pero él es mi hermano, voy a orar, Dios va a contestar esa oración, él no va a permanecer en el pecado. El pecado de muerte se hace evidente por una vida de continuo en pecado. No obstante, el pecado que está hablando Juan acá es de alguien que no ha confiado en el Señor Jesucristo o alguien que ha aparentado confiar y ha apostatado de la fe. En realidad, el apóstata no pierde la vida eterna, es que sencillamente nunca tuvo vida eterna. Es que ha escuchado y ha recibido pues cierta bendición de estar dentro de las ovejas, pero nunca ha sido en verdad una oveja. Y a la larga, en muchos casos, se hace evidente y se van. Y son aquellos de los cuales Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, el punto con esto es, este pasaje es para hacernos reflexionar con nuestra actitud con el pecado. No es para que busquemos quiénes han hecho el pecado de muerte, porque podemos equivocarnos. Al final, el único que sabe la verdadera condición espiritual de una persona es el Señor. Él es el único que lo sabe realmente. Porque al final, el Señor dice que va a haber trigo y va a haber cizaña. Y el encargado de separar es el Señor. No nos toca a nosotros tratar de estar separando el trigo de la cizaña. Lo que nos toca es, mientras haya evidencia de que es mi hermano, yo debo de orar por él. Cuando se ha hecho evidente porque ha negado la fe, abiertamente pues dice, bueno, Cristo no es el Hijo de Dios. O abiertamente dice, bueno, Cristo es uno de tantos caminos. O abiertamente dice, es Cristo y mi bautismo. O es Cristo y algo más que yo puedo hacer. Esa es una persona que está en pecado de muerte y o que abiertamente niega la gracia de Dios, niega el hecho del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Y como consecuencia de no haber visto a Cristo, él no se ve como pecador, él justifica su pecado, él no reconoce su pecado, él se mantiene constantemente en pecado. Y es cuando Juan dice, por eso yo no digo que se pida. El pecado de muerte es rechazar al Señor Jesucristo. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y dentro de nuestros hermanos que han dado que han profesado públicamente su fe en Cristo a través de la obediencia del bautismo, seguramente vamos a pecar, pero no son vidas dominadas por el pecado. No son vidas esclavizadas por el pecado, porque Dios les ha dado de su espíritu. Y no son vidas que esperamos tampoco de impecables. En realidad, el creyente peca. El creyente peca, pero Dios le hace reconocer su pecado. Él confía en el Señor Jesucristo, en que Cristo es la propiciación por sus pecados. Estaba leyendo, alguien escribió ahí acerca de qué es un pastor, y escribió un montón de cosas de lo que es un pastor, y al final decía, apoya a tu pastor, porque tu pastor, aunque esté mal, siempre te va a decir que está bien. Y la verdad que eso es un error, porque un pastor ha oído al buen pastor. Y el que ha oído al buen pastor no tiene que andar diciendo siempre que está bien ni mostrando que está bien. El apóstol Pablo no se la pasaba así. Él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El apóstol Pablo decía que él era el primer pecador. Y el Señor Jesús dijo que vengamos a él y aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón, y vamos a hallar descanso y paz para nuestras almas. O sea, no tenemos que andar pretendiendo por el mundo. Lo importante no es mi gloria, no es lo impecable que yo soy, sino es la gloria de Dios. Es lo que Cristo ha hecho por mí, es por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Hermanos, el pecado de muerte es no confiar en el Señor Jesucristo. Es confiar en algo más que en el Señor Jesucristo. El pecado de muerte es Cristo y añadirle algo más. No ver como suficiente la obra del Señor Jesucristo, eso es pecado de muerte. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ¿quién ha inspirado el mensaje del Evangelio? El Espíritu Santo. El pecado de muerte es decir a Dios mentiroso. El que no cree el Evangelio y todo lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, acerca del Señor Jesucristo y acerca del hombre, pues está diciendo que Dios es un mentiroso, y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte. Y si alguien que nos está escuchando está temblando, o está triste, o está llorando porque cree que ha cometido el pecado de muerte, yo te digo algo. Si estás triste y preocupado y estás temblando, es que no has cometido el pecado de muerte. Porque si hubieras cometido el pecado de muerte, tal vez estarías muy satisfecho diciendo que tú no has pecado, sintiéndote demasiado bien contigo mismo, pretendiendo que estás en la luz aunque no estás. Pero si hay compunción en tu corazón, estás triste, estás preocupado, ven al Señor Jesucristo. El que a mí viene, no le echo fuera. Y si estás temblando, es por la obra del Señor. Ven a Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y hermanos, oremos unos por otros. Vamos a pecar unos contra otros. Eso está garantizado. Pero oremos. Y pidámosle a Dios que nos haga ver las evidencias de la gracia de Dios. Fíjese que la forma en que Juan dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado. Pero también Pablo dice: si alguno es sorprendido, que no caigamos en la tentación de estar buscando los pecados. Que Dios nos haga y nos dé ojos para ver evidencias de la gracia en nuestros hermanos, para dar gracias por ellos. Y cuando providencialmente Dios nos deje ver su pecado, clamemos al Señor por ellos. Clamemos al Señor y el Señor les va a dar vida y nos vamos a dar. Dios va a obrar. Su vida va a fluir otra vez. Vamos a experimentar de nuevo el gozo de la salvación y vamos a vivir conscientes de la realidad del pecado, de la realidad del Señor Jesucristo y dependientes del Señor Jesucristo. Vamos a orar.